Informa Martín Noticias. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba respalda a la Unión Patriótica de Cuba UMPACU en la labor humanitaria que lleva a cabo en Santiago de Cuba. Este es un reportaje que nos presenta Ivette Pacheco.
La Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, sigue enfrentando una ola de represión por parte del régimen cubano, según denunció el Consejo para la Transición Democrática en Cuba en un reciente comunicado. El documento resalta cómo la seguridad del Estado ha intensificado los arrestos, amenazas y confiscaciones contra colaboradores y personas que reciben la ayuda de UMPACU. Sobre esta declaración de apoyo, Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo, dijo a Martín Noticias desde La Habana.
Definitivamente el Consejo está apoyando a una de sus organizaciones integrantes a partir de su inmensa labor de apoyo y ayuda social. Las personas más desvalidas en una de las regiones más desvalidas del país, que es Oriente.
Según el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, al menos 110 personas han sido detenidas por acudir a esta iniciativa de ayuda social, que actualmente atiende a más de 260 ciudadanos en situación de extrema pobreza.
La respuesta que está dando el gobierno a su incapacidad para sostener no es apropiada a la realidad que está viviendo el país. En vez de estimular que la sociedad misma, con sus recursos, sus capacidades, sus habilidades, pues provea a los sectores más desposeídos y más vulnerables, lo que hace es reprimir una acción que quiso monopolizar a lo largo y logró monopolizar a lo largo de más de 60 años, pero que ya hoy como Estado fallido es incapaz de reconocer que no está en condiciones de proveer, de asistir y de garantizar el bienestar sostenido de la sociedad cubana.
José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, ha sido uno de los principales blancos de esta represión. Según el comunicado, el opositor está siendo amenazado con regresar a prisión por su labor en la distribución de alimentos a personas necesitadas. Desde la sede de UMPACU en Santiago de Cuba, Ferrer agradeció el apoyo.
Estamos muy agradecidos a nuestros hermanos del Consejo para la Transición Democrática en Cuba por esta declaración solidaria con la Unión Patriótica de Cuba, con la UMPACU y con nuestra labor humanitaria, perseguida ya con ensañamiento por las fuerzas represivas del régimen castrocomunista.
Ante esta situación, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha instado a organismos internacionales como Naciones Unidas y la Unión Europea a tomar acciones concretas.
Matan al pueblo de hambre, de necesidades, de todo tipo, con todo tipo de penurias y persiguen a quienes tratamos de ayudar a los más necesitados.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El líder opositor José Daniel Ferrer García también denunció a través de Martín Noticias que su esposa, la doctora Nelva Ortega, ha venido recibiendo llamadas amenazadoras desde la prisión santiaguera de Mar Verde.
Esto viene ocurriendo desde que salí de la prisión, desde que fui encarcelado. Han estado llamando a mi esposa desde la prisión de Mar Verde, supuestamente presos comunes. Sí sabemos que es desde la prisión porque mi esposa tiene registrado esos números de la prisión y siempre es el mismo discurso de que la celda donde yo estaba allí está igualita, de que la cama que yo tenía allí en Mar Verde está vacía y que no se la dan a nadie porque dicen que yo regreso pronto a prisión, que el teniente coronel José Antonio Ortiz, un criminal sádico y muy corrupto, dice que está esperando ya que me acaben de encarcelar, que me la va a aplicar todas, que se va a ensañar conmigo por las denuncias que yo he hecho sobre sus abusos, sobre sus crímenes y sobre su corrupción. Esto se ha intensificado en los últimos 3 días y mi respuesta es la de siempre. No le temo a Canel, no le temo a Raúl Castro, ni le temo a sus matones. Y dentro y fuera de la prisión, José Daniel va a seguir luchando por la libertad, por la democracia y por el bienestar de mi pueblo. José Daniel se muere luchando por una Cuba libre, democrática, justa y próspera.
La migración hacia Estados Unidos a través de la peligrosa selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá se ha reducido un 60%. Esto lo aseguró la Cancillería colombiana, sin precisar desde cuándo disminuyó el flujo.
En una rueda de prensa en Bogotá, la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, también informó sobre una nueva migración inversa.
Frente a la migración inversa, tenemos varios fenómenos que se están dando en nuestro país, y es precisamente que muchas de las personas están decidiendo por voluntad propia retornar al país de manera segura y ordenada.
Aunque Sarabia no explicó las razones de este fenómeno, las autoridades de Estados Unidos coinciden en registrar un menor flujo de migrantes hacia su país, que adjudican a las políticas de masivas deportaciones y mayores restricciones ordenadas por el presidente republicano Donald Trump. Unos 2.000 colombianos han regresado a Colombia en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, según Sarabia, quien afirma que la prioridad del gobierno de Gustavo Petro es la protección a los derechos de los migrantes y la atención integral por parte del Estado.
Nosotros tenemos una prioridad y es retornar al país a todos nuestros connacionales. Eso pasa también con diferentes conversaciones que hemos tenido con el gobierno de Panamá, con el gobierno de Venezuela, para ver cómo nos articulamos mejor.
En 2024, cerca de 300.000 personas atravesaron el Darién con destino a Estados Unidos, de acuerdo con cifras de la Autoridad Migratoria Panameña. Casi el 70% eran venezolanos, seguidos por los colombianos, con más de 17.000 personas que cruzaron la frontera.
Ucrania ha afirmado que prevé mantener nuevas conversaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia. Así lo manifestó el presidente Volodymyr Zelensky después de que Washington suspendiera el intercambio de datos de inteligencia con Kiev, clave para las tropas en el terreno.
Washington suspendió el intercambio de datos de inteligencia con Kiev, clave para las tropas en el terreno. La CIA justificó las acciones diciendo que Trump tenía dudas reales sobre si el presidente Zelensky estaba comprometido con el proceso de paz. Zelensky busca contener las consecuencias de su tormentosa reunión del viernes en la Casa Blanca, durante la cual su homólogo Donald Trump lo reprendió ante los periodistas y le echó del despacho oval. El ucraniano afirmó que funcionarios de ambos países están preparando un nuevo encuentro. Las declaraciones de Zelensky se produjeron después de que Estados Unidos ordenara el lunes suspender la ayuda militar a Ucrania, aprobada por la anterior administración del expresidente demócrata Joe Biden. El presidente ucraniano también afirmó que se sumará el jueves a la cumbre de la Unión Europea en Bruselas, dedicada al conflicto en su país, invadido por Rusia en febrero de 2022, y a la seguridad europea. Washington ha emprendido un aparente acercamiento hacia Moscú, y ese giro incrementó el temor en Kiev y Europa a que Ucrania se vea obligada a aceptar un acuerdo de paz en condiciones favorables a Moscú, o se arriesgue a perder el apoyo de Washington. Zelensky busca una paz duradera y no un alto al fuego temporal, mientras que su par ruso, Vladimir Putin, dice que está dispuesto a negociar, pero con condiciones como la desmilitarización de Ucrania y la cesión de los territorios que ha reclamado como anexionados. Kiev rechaza estas condiciones y las considera inaceptables.
Asistencia técnica, Efraín García. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer el camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. El pasado jueves llegó a La Habana un vuelo con más de un centenar de cubanos deportados desde Estados Unidos, dijeron fuentes oficiales. Es el primero tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el pasado 20 de enero. Según el reporte, Estados Unidos repatrió a 104 cubanos como parte de los acuerdos migratorios bilaterales con La Habana. En el avión iban 84 hombres, 19 mujeres y un menor. Con esta operación, que se suma a otra realizada el pasado 23 de enero, ya son 11 operativos de devolución en lo que va de año. totalizando 296 personas retornadas, dijeron las autoridades. Según indicó el régimen cubano, una de las personas repatriadas fue remitida a las autoridades de investigación por su presunta implicación en delitos cometidos antes de su salida del país, mientras que otras dos fueron detenidas por haber abandonado ilegalmente el territorio cubano mientras cumplían un régimen de libertad condicional. El pasado 19 de diciembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, realizó su último vuelo de deportación a Cuba del 2024, transportando a 42 personas que habían ingresado irregularmente al país. Durante la administración del expresidente Joe Biden, se efectuaron un total de 42 vuelos de repatriación en los que fueron devueltos 978 ciudadanos cubanos. También abogados de la firma Prada Domínguez, con sede en Miami, preparan una demanda para sacar del limbo legal a más de 500,000 de cubanos que ingresaron a Estados Unidos ilegalmente y fueron liberados con el documento migratorio I-220A. Conocido como Orden de Supervisión, el documento I-220A se emite a algunos migrantes que son liberados, pero están sujetos a un control mientras esperan procedimientos migratorios. Al no ser considerado una admisión legal al país, impide que muchos cubanos accedan a los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano. La demanda, según explicó al canal Univisión el abogado Anthony Domínguez, se basa en que los inmigrantes fueron puestos en libertad en Estados Unidos con documentos equivocados. Escuchemos las declaraciones del abogado de inmigración Wilfredo Allen sobre estos temas.
Los cubanos que entraron con el programa humanitario, parol de reunificación familiar, la 220A, fianza, parol, CDP1, los que han entrado con visa se han quedado por legalizarse, no me preocupa. Yo sé que hubo un vuelo de deportación que se llevó al grupo más grande de cubanos en largo rato. Pero en realidad, cuando tú lo miras, las personas que estaban ahí ya tienen órdenes finales de deportación. En un caso, una persona conocida entró con un parol, pero nunca se tomó el tiempo de ir a la corte. Y la detuvieron por un caso pequeño de tráfico y acabó siendo deportada para Cuba. Entonces, ¿qué es lo que uno aprende? Número uno, que si está en los Estados Unidos ahora y entró por cualquiera de estos medios, lo más importante es acudir a la corte, presentar un asilo, estar participando en lo que tiene que hacer para poder en un futuro poder legalizarse en los Estados Unidos. Si una persona que entró ahora se pone a cometer delitos criminales o hace cualquier tipo de fechoría, está buscando que te detengan y te deporten. Y en este momento, en particular en la Florida, a donde el gobernador ha puesto un énfasis en que cualquier persona detenida por crimen que no es ciudadano americano, que las autoridades de policía de la patrulla de camino, además policía, llamen a migración, corre un riesgo que una persona detenida por un delito pequeño, que a lo mejor el año pasado no hubiera pasado nada, paga la multa y sigue para su casa, ahora puede llevar a que migración lo detenga y se convierte en una pesadilla. Ahora, cuando tú miras las cortes de migración, que hay tantas personas esperando juicios finales, es bueno y es malo. Es bueno si tienes un asilo débil. Y vamos a ser honestos, posiblemente, si hablamos nada más que los cubanos, posiblemente el 80, el 85% de los cubanos, el asilo que tienen, es muy probable que no puedan ganarlo, porque nunca en realidad fueron perseguidos de la forma que la ley de inmigración requiere que tú seas perseguido para ganar un asilo. Entonces, si tienes un asilo débil y te ponen tu juicio final para el 2028, estás muy contento. ¿Por qué? Porque tienes la oportunidad de quedarte aquí más tiempo, mientras la 220A y los demás problemas que existen en inmigración se van resolviendo. Y tienes un permiso de trabajo por 5 años. Si tú eres centroamericano, que el 90% van a perder el asilo, el 95% van a perder el asilo, y te ponen un juicio para el 2029, estás en el cielo. Porque ya tú sabes que por lo menos por los próximos 4 años estás cómodo, estás trabajando, y no tienes peligro de ser detenido o ser deportado. Ahora, si tú eres un disidente, una persona conocida, una persona que aparece en los reportes de diferentes grupos de derechos humanos y que tiene un asilo muy fuerte, estás frustrado porque tú quieres ir a juicio ya, pero a veces no hay espacio para tu juicio. Por ejemplo, yo tengo algunos casos que tienen muy buenos asilos. Yo quiero hacer el juicio mañana, pero me han puesto la fecha para el futuro simplemente porque los jueces no tienen espacio. Tengo algunos casos de perdones criminales que son súper fuertes, que yo sé que con algunos jueces lo puedo hacer en 40 minutos y gano, pero me lo han puesto para un año en el futuro porque no hay espacio en la corte. Es que ocurre que es un beneficio increíble la demora en la corte para la gran mayoría de personas, 80% de los cubanos, 80% de los venezolanos, 95% de los centroamericanos, que tienen asilos débiles y que con la extensión del tiempo para presentar el caso es un beneficio enorme de poder vivir y trabajar en los Estados Unidos. En ciertos casos es bueno que tenga esa demora, en ciertos casos sumamente frustrante. El asilo político, especialmente en la última década, con el número de personas que están esperando ir a la corte, es una estrategia para poder quedarte en los Estados Unidos más tiempo. Si tú lo miras, y Mallorca dijo esto en noviembre, el 90% de las, cuando tú lo miras en términos generales, que aplican asilo, que están aplicando para asilo en frontera, van a perder. Y esas demoras son horribles, pero es una estrategia para estar aquí. Ahora, el gobierno, y si tú miras algunos reportes que ha hecho, especialmente el Instituto que estudia inmigración, tienen que buscar una forma de hacerlo más rápido. Pero hoy, presentar un asilo, sea afirmativo o sea defensivo en corte, es una forma de ganar más tiempo para permanecer en los Estados Unidos. Y sí, se tiene que hacer bien, no se puede mentir, porque si tú pones información en tu asilo que es falso, si tú vas y compras reporte de policía, y va a estar muy claro, personas en Cuba van y pagan porque le dan un reporte de policía de cita, te lo descubren que es falso y tu asilo es frívolo, nunca te vas a legalizar en los Estados Unidos. Pero yo le digo a muchas personas, no tener un asilo que sea creíble, consistente, no puede ser meritorio para ganar, pero es la verdad, es la mejor forma para hacer las cosas hoy. Si tú me preguntas qué yo digo, cuál es mi recomendación, entraste por frontera, tienes 220A, CDP1, debes de pedir asilo. Entraste con el programa humanitario, con una visa de turismo y te estás quedando, entraste por la restricción familiar, no tienes que pedir asilo. Solamente sigue el tiempo para que apliques para el ajuste cubano. Entonces, tienes que ver cuáles son las leyes. Y muchos de nosotros como abogados buscamos en qué forma podemos proteger mejor al cliente.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias en caminos, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lanzamiento de un registro para ciertos inmigrantes indocumentados, advirtiendo que quienes no envíen su información para integrarla a la nueva base de datos podrían enfrentarse a sanciones penales. Según el Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, lo que buscan es usar todas las herramientas disponibles para obligar a los inmigrantes indocumentados a salir voluntariamente de Estados Unidos. Esta medida parece estar dirigida principalmente a aquellos de los que el gobierno federal no tiene conocimiento de su presencia en el país, como migrantes que evaden la captura en la frontera. El 20 de enero del 2025, el presidente Trump emitió el decreto de protección del pueblo estadounidense contra la invasión que solicita al Departamento de Seguridad Nacional asegurar que los extranjeros se registren según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, INA, por sus siglas en inglés. Esta medida establece que el incumplimiento del registro será tratado como una prioridad civil y penal.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más informaciones. En Guatemala, las autoridades migratorias analizan los perfiles de los migrantes deportados como un primer paso para ofrecerles oportunidades de empleo en el país.
En Guatemala, autoridades migratorias están mapeando los perfiles laborales de los migrantes deportados desde Estados Unidos en 2025. La mayoría cuenta con experiencia en construcción, cocina, agricultura y jardinería. Este es el primer paso para ofrecerles oportunidades de empleo dentro del plan Retorno al Hogar, el cual se implementará a través de la educación extraescolar, según explicó la ministra de Educación, Anabela Giraca.
Ofrecemos certificación de competencias laborales que validan los conocimientos adquiridos en el extranjero, permitiéndoles acceder a empleos dignos y reintegrarse a la vida productiva del país. Coordinamos esfuerzos en el marco del Plan Retorno al Hogar, donde aportamos educación acelerada con capacitaciones técnicas en áreas de inglés, cocina, informática y oficios específicos.
La investigadora Rosario Martínez, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, señala que además de identificar las opciones laborales para los deportados, es clave brindarles asesoría para la reinserción económica.
Será muy importante que pueda levantarse un mapeo de oportunidades laborales en los territorios para ir identificando en dónde se pueden insertar estos migrantes.
Sin embargo, Martínez advierte que una de las principales barreras es la baja preparación académica de muchos deportados, ya que en Estados Unidos solo trabajaron y no continuaron sus estudios.
El migrante que tuvo ya más de 10, 15 años normalmente llevaba hasta el sexto primaria y regresa con ese mismo sexto nivel, grado de nivel primario. Muy difícilmente logró avanzar en escalar en su educación porque estuvo dedicado a trabajar.
Por ello, Martínez resalta la importancia del sector privado para sumarse al plan Retorno al Hogar y ampliar las oportunidades laborales para los migrantes deportados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. El número de migrantes que cruzó desde Colombia a Panamá a través de la selva fronteriza del Darién disminuyó en febrero hasta en un 96% en comparación con el mes anterior, informó el presidente panameño José Raúl Mulino. Se ha disminuido en un 96% los migrantes que entraban por Darién hacia el norte este mes, manifestó Mulino el jueves pasado en conferencia de prensa, detallando que entre 400 y 410 migrantes ingresaron a su país por la frontera colombiana. En enero pasado ingresaron 2.229 inmigrantes, detalló. La migración desde el vecino del sur ha bajado muy grandemente y es positivo, expresó precisando que esas personas son oriundas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Nepal e Irán, entre otros países. En contraparte, el flujo migratorio desde el norte del continente a Panamá ha aumentado y dijo que su gobierno está comprometido en colaborar logísticamente en ese cúmulo de movilizaciones y con respeto a sus derechos humanos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por escuchar Caminos. El Pentágono está enviando alrededor de 3.000 soldados adicionales en servicio activo a la frontera entre Estados Unidos y México, mientras el presidente Donald Trump busca restringir la inmigración ilegal y cumplir una promesa central de su campaña, dijeron funcionarios estadounidenses el sábado pasado. Su secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenado elementos de un equipo de Brigada Stryker y un batallón de aviación de apoyo general para la misión, anunció el Pentágono. Las fuerzas llegarán a lo largo de la frontera de casi 3.200 kilómetros en las próximas semanas. Los detalles en el siguiente reportaje de La Voz de América.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó durante el fin de semana el envío de elementos de un equipo de combate de Brigada Stryker y un batallón de apoyo general de aviación para la misión, y se anticipa que las fuerzas llegarán a lo largo de la frontera de casi 2.000 millas en las próximas semanas. El comunicado del Departamento de Defensa no especificó el tamaño del despliegue, pero los funcionarios, que no estaban autorizados a discutir el asunto públicamente y hablaron bajo condición de anonimato, lo estimaron en alrededor de 3.000. Los Strikers son vehículos de transporte de personal con ruedas y blindaje medio. En total, ya hay unos 9.200 soldados estadounidenses en la frontera sur, incluidos 4.200 desplegados bajo órdenes federales y unos 5.000 soldados de la Guardia Nacional bajo el control de los gobernadores. Según el Pentágono, y cito a la letra, el nuevo contingente reforzará y ampliará las operaciones actuales de seguridad fronteriza para sellar la frontera y proteger la integridad territorial de Estados Unidos. El presidente está decidido a ampliar el papel de las Fuerzas Armadas en un esfuerzo por cerrar la frontera y enviar a los migrantes detenidos de regreso a sus países de origen. Personal militar ha sido enviado a la frontera casi continuamente desde la década de 1990 para ayudar a abordar la migración, el tráfico de drogas y el crimen transnacional. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más informaciones. Y la serie Fronteras USA presentó su primer capítulo, Guardianes de la Frontera. La serie realizada por un equipo de Martí Noticias invita en este episodio a descubrir la labor de la patrulla fronteriza en la línea que separa El Paso, Texas y Ciudad Juárez, México, bajo la administración del presidente Donald Trump, y cómo los agentes enfrentan el desafío de proteger la seguridad del país mientras lidian con historias humanas y la misión de salvar vidas.
Yo he llegado a mi casa después del trabajo y mientras estoy en el baño, pues uno llora, brother, porque es que las cosas que se ven, que hemos visto aquí, yo a veces no se las desearía que nadie las viera. Hemos visto personas muertas, personas heridas gravemente. Nosotros aquí en la patrulla fronteriza entendemos que mucha gente quiere perseguir lo que comúnmente se refiere al sueño, el sueño americano. No vale la pena, ¿verdad? Pagar un precio tan alto, pagar con tu vida, con tu libertad, ese sueño americano, porque rápidamente ese sueño americano se puede convertir en una pesadilla.
El tramo fronterizo entre Ciudad Juárez en México y El Paso en los Estados Unidos, donde hace pocos meses miles de inmigrantes cruzaban cada día a territorio estadounidense, ahora está desierto.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, el secretario general de Inmigración de la Junta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, llevó a cabo una sesión informativa en La Habana ante aproximadamente 500 personas con el objetivo de presentar las diversas ayudas y oportunidades disponibles para los gallegos del exterior interesados en regresar a su tierra de origen. Durante el encuentro destacó el programa Retorna Cualifica Empleo, una iniciativa que permite a los inmigrantes gallegos retornar a la comunidad autónoma española con un contrato de trabajo firmado desde su país de residencia. Esto lo está reseñando el portal CiberCuba. Cuba es el tercer país con mayor número de ciudadanos de origen gallego, con una cifra cercana a los 50.000 residentes, solo superado por Argentina y Brasil.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Vamos terminando esta emisión de Caminos, pero antes hacemos un repaso a los titulares más destacados del programa. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lanzamiento de un registro para ciertos inmigrantes indocumentados. El número de migrantes que cruzó desde Colombia a Panamá a través de la selva fronteriza del Darién disminuyó en el mes de febrero. Y abogados de la firma Prada Domínguez, con sede en Miami, preparan una demanda para sacar del limbo legal a más de 500,000 de cubanos con el documento I-220A. Patricia Martínez en la producción y yo, Exilda Arjona, les agradecemos la sintonía y los esperamos en una nueva emisión del programa.